Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez. Más tarde les voy a decir por qué. Radio Martí. Desde Miami, les informo, desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Castillo.
De Virginia, no hay duda de eso. Saludos, Carrillo.
Desde, okay. Bueno, detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Oye, eso, qué apellido con eso. Nació allá en Las Villas de Milagro. Hoy lo vi.
¿Cómo que hoy lo viste?
Hombre, hoy fui al estudio a buscar un papel y lo vi todo, y el que busqué no lo pude encontrar.
Guajiro Peña, tú estuviste en la emisora hoy, te dejaron entrar al edificio.
Muchachos, si allí todo el mundo está esperando que nosotros llegaron, me dieron tremendo aplauso.
Desde Hialeah, Florida, ya lo escucharon, nada perfecto en este mundo, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer para estar contigo, Lacayito, y todo. Y hoy tengo a Román Mejía, un gran pelotero cubano y de Grandes Ligas. Y también quería decir que hoy está dedicado mi segmento al Sultán, el Bambino y a Lucrao. Así que eso es noticia. Y para que la calle no se me atraviese, voy a presentar a Rafael García Toledo de allá de Fomento. Bienvenido al programa, Rafael.
Muchas gracias, Guajiro. Veo lo aburrido que debe estar en la emisora cuando suena inaplaudible.
Ay, tú ves la calle, ¿viste?
Ay, ahora. Bueno,
Rafael, ahora te toca a ti presentar a JJ.
Bueno, el hombre invisible, como en la de esto.
El otro.
Sí. Este es aquel, como dice JJ Campos, el Chambi, desde el núcleo, okay, de la pequeña Habana, de la 27 y 8, donde empezó todo, okay, esto, donde este país empezó a civilizarse en ese pedacito, cuando llegamos aquí y empezamos a civilizar a los nativos, ahí empezó la cosa.
Cambiamos a los cocodrilos por el café cubano.
Efectivamente.
Pues aquí alegre de estar con ustedes, señores, que hay noticias, hay comentarios, y nosotros, como hablamos, pero analizamos las noticias. Las analizamos y siempre tienen un sentido. Tienen un sentido, y con esa, vamos a empezar con la pelota. Bueno, no quiero empezar. Tú eres el moderador, pero hay noticias en la pelota.
Hay bastantes noticias, no todas son demasiado placenteras, hay algunos comentarios que estoy seguro que más de uno va a tratar de, ¿cómo se llama?, explicar dentro de un par de días. Damas y caballeros, le vamos a pedir a Otón que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Marlins de Miami anunciaron hoy.
Voy a hablar de béisbol antes de tú. Hay un comentario.
Es posible que se me meta este hombre todos los días.
Hay un comentario de Grandes Ligas, que dicen que los dueños no quieren perder, porque si van a jugar sin fanáticos, ¿de qué viven ellos? Y entonces han criticado. Hubo un pelotero que dijo que jugaba de grande, de Seira, está loco, porque no está jugando ya, pero yo pienso que es cierto, si no hay fanáticos, ellos las entradas, figúrate tú.
Vamos a abordar ese tema, ese es uno de los cuatro temas de la pelota que vamos a abordar hoy. Primero vamos a comenzar con los Marlins de Miami, que anunciaron hoy que mandarán para la casa, sin gozo de sueldo, a entre 90 y 100 empleados de la gerencia el primero de junio. Esto representa el 40% de los empleados de las operaciones fuera del terreno de juego. Yo no sabía que los Marlins tenían tantos empleados, caballeros. Yo pensé que eran 40 gatos, pero son 400.
Pero Pepe, no dijimos en este programa hace dos semanas atrás que en junio venían los cortes grandes de los Marlins.
Correcto.
Inclusive ya los Marlins habían ya cerrado, o sea, hace dos semanas atrás habían cerrado ya básicamente una sesión de su compañía.
Sí, y los scouts también los habían mandado para la casa, los scouts.
Pero fíjense, somos los primeros.
Ese fue el día que también dijimos que Derek Jeter iba a prescindir de su salario este año para que los peloteros, perdón, para que la gente de la gerencia no perdiera el trabajo.
Exacto, pero extendida, porque ya inclusive ya hay comentarios en las redes sociales sobre lo que nosotros comentamos, que Rafael dijo, él no va a perder dinero, él está extendiendo su deuda, pero ya se sale en las redes sociales otra vez de que de la manera que lo habían, o sea, en inglés, de la manera que lo habían parafraseado, ¿se dice así? Parafraseado. Que lucía como era una gran ayuda. No está la ayuda, es básicamente dame mi dinero, más págame taxes, págame intereses sobre lo que te debo, más los intereses de esos intereses. Exacto. Pero en fin, eso. Ahora, Rafael, sí tenemos que ser sinceros. Somos el primer equipo. En contar gente, no importa, pero somos el primero antes que ningún otro.
¿El primero en qué?
En cortar, o sea, fuimos los primeros en anunciar de que estamos cortando, de que estamos cortando 100 empleados, o sea,
sí.
Somos los primeros en algo.
Yo te voy a decir una, bueno, los indios también anunciaron que iban a hacer eso, pero no dieron fecha. Los Marlins sí son los primeros en dar fecha. Así que, bueno, lo que yo no sabía, Chambi, es que esto no tiene nada que ver con la gente del terreno de juego. Aquí no van a mandar para la casa a ningún coach, a ningún masajista, al médico del equipo, a los entrenadores, ni al manager. Esto es solamente gente que trabaja en la gerencia del equipo, o sea, empleados de las operaciones fuera del terreno. Y hay más de 200.
Bueno, pero es que, Pepe, recuerda una cosa. Ese estadio tuvo, y Rafael me ha podido ayudar en eso, tuvo hay una compañía también de construcción adentro, que es parte de los Marlins,
sí,
que son los que mantienen ese estadio. El llevar ese estadio, yo me imagino, y Rafael, por favor, corrígeme, debe necesitar por lo menos 40 personas. El del agua, el de esto, el ingeniero, el que lleva los planos a la ciudad, todo eso. Arriba de eso existe también el departamento de mercadeo.
De marketing,
y ahí entran muchas cosas. En el departamento de marketing entran los muchachitos que cuando tú vas a los juegos, ves que están vendiendo camisetas en esos concesionarios, los que venden los bobbleheads. Arriba de eso, tú tienes los muchachitos que fuera de que se están yendo durante la semana, pasando los flyers, haciendo cosas aquí y haciendo cosas allá. Así que 100 y pico personas, a mí no me asombra.
No, te cuento que en los juegos hay unos acomodadores también, que te llevan cuando tú estás de los palcos, lo que sería preferencia, ese tipo de cosas. Tú llegas allí y te ven con el ticket en la mano, tú buscando cómo sentarte y te llevan. Toda esa gente, toda gente gana mínimo, pero están ahí, y no solo trabajan en los juegos, esa gente trabaja, son empleados de ellos.
Bueno, es muy interesante, en realidad, como nosotros yo el estadio le pertenece al condado, no le pertenece a los Marlins.
Correcto.
O sea, que con los ingenieros y los que del aire acondicionado y los que mantienen el, eso, yo creo que trabajan para el condado de Miami-Dade.
No. Ahí hay una compañía que es una compañía franco-canadiense.
La de Loria.
Sí, exactamente, el grupo Loria. Que hayan personas de la ciudad de Miami, sí lo deben de haber y deben haber de condado, pero la gran mayoría de empleados son de los Marlins.
Sí, ellos son los que están operando el estadio.
Exacto. Pepe, ellos, acuérdate que la ciudad de Miami y el condado solamente tienen 14 fechas en 365 días que ellos pueden utilizar. Lo que pasa es que este equipo está malo mercadeando que ni siquiera puede hacer un concierto ahí,
sí. Sí, exactamente. Los otros días está vacío el estadio.
El estadio está vacío, por favor. Es más, a mí me tiene yo, y llamé, no me pudieron contestar esa pregunta. Yo quiero ver si el estadio, que se lo están usando ahora para los exámenes del coronavirus y esas cosas, si le están pagando a la ciudad de Miami, al condado, o a los Marlins.
Sí,
porque ojo.
Sí, es verdad. Bueno, vamos a seguir porque la otra noticia caliente que tiene que ver con lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. El zurdo de los Tampa Bay Rays, Blake Snell, ex premio Cy Young de la Liga Americana, dijo que no quiere regresar al terreno de juego con solamente el 50% de su salario y le está pidiendo al sindicato de los peloteros rechazar la propuesta del béisbol de las grandes ligas. Blake Snell tiene 27 años de edad, está en su segundo año de un contrato de, oigan esto, 5 temporadas y 50 millones de dólares.
Sí,
y él está diciendo a la gente que tumbe el contrato.
Bueno, te voy a explicar por qué. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que los peloteros tienen un deber no solamente con la pelota y sus trabajos, sino con la nación. Pero ese soy yo. Ahora bien, él lo que está diciendo es que ya él perdió 33%. Por lo tanto, de los 7 millones de pesos que él gana anual, viene ganando el 4 punto y tanto. Ahora bien, y aquí es donde viene el ahora bien. Recordemos que tuvimos los otros días estuvimos hablando sobre el famoso vamos a dividir las ganancias.
Correcto.
¿Se acuerdan que hablamos de esto?
Sí.
Bueno, el 50-50 significa que si hay ganancia, para ganancia, pero si hay pérdida, hay pérdida. Bien,
claro.
Y entonces él tiene miedo, y con mucha razón en este sentido, no en el otro, en el sentido de que si hay dos equipos que pierden dinero todos los años, son los Marlins y Tampa Bay, que no pueden meter a gente. Entonces dice, al no meter gente en el estadio, al no hacer esto, al no hacer lo otro, este equipo va a perder y por lo tanto yo voy a ir 50% con ellos, porque me van a quitar otros 2 millones de dólares. O sea, ese es el argumento de él. No estoy de acuerdo con él, pero porque alguien dice, hay 2 millones de pesos, cualquiera vive con 2 millones de pesos. Y yo lo entiendo. Pero eso es lo que está pasando. Esto va al 50, al famoso 50%, 50-50.
Correcto.
Si los dueños
no se va a quedar, perdón, Champi, esto no sé, todo el mundo sabe que esto no se va a quedar 50-50.
Yo creo que
cuando venga el regateo, la renegociación, posiblemente los peloteros tengan el 65%, algo así. Eso es lo que van a negociar.
Pero es que es peor todavía, Pepe, porque un 65% quiere decir que pierden un 65%.
Claro,
o tú dirías, exacto, esto se lo han puesto ahí. Es como cuando nos ponen las preguntas en las elecciones, el sí es no y el no es sí.
Pero ya sabemos que alguien va a ganar plata por algún lado, porque todavía está el contrato de las televisiones, todavía está la postemporada. Y entonces, o sea, el béisbol va a perder comparado a todos los años comunes y corrientes, pero no va a ser el 100% de pérdida, por el amor de Dios.
No, el 100% no es, pero nosotros no sabemos en realidad eso.
Pero el problema, lo que yo estuve leyendo es que los dueños por muchos años se han opuesto a dividir la ganancia. Ese siempre ha sido el tema que ha dado... Y ellos no quieren. Entonces, bueno, primero, ahora hay una pandemia, ahora hay chance de que se pierda dinero. Entonces, ahora, si están dispuestos a ir un 50%, 50, Entonces tú dices, no, espérate, si cuando ganábamos dinero tú no querías, como ahora, que vamos a ver, que va a pérdida. Si hay pérdida, es tu problema, mi hermano. Si hay pérdida, es tu problema. Como dice Snell, yo no tengo problema en que me quiten el porcentaje de los juegos que no juego. Eso yo entiendo que hay una pandemia.
Que es el 50%. Ahí nomás es 50%.
Pero, ahora, yo tener que ir con él, con ellos, en las pérdidas, no. Quién sabe, tal vez Blake, tal vez el jugador de los Yankees, de San Luis y de los Chicago digan, no, nosotros vamos a ganar dinero. Pero en el caso de ellos en particular, probablemente tengan una pérdida.
Grandísima. No, la televisión no le va a pagar el contrato que tienen ellos. Exacto. Va a sentarse y va a decir, bueno, espera un momentico, esto, yo te voy a pagar lo que pasemos. Y además, ya hay una cantidad de patrocinadores que se ha retirado, uh-huh, porque ellos saben que no lo van a ver, entonces ¿para qué van a estarle pagando dinero? Dicen, no, lo han puesto todo en suspenso. O sea, esa entrada no va a ser. Y el hecho de que siempre ganan, no, ellos van a tener entradas. De ahí que saquen una ganancia es distinto. La gente dice, no, fulano cogió un contrato de $1,000,000. Oye, tiene $1,000,000 en bolsillo. No, a lo mejor no tiene nada. A lo mejor simplemente el millón ese le costó $1,200,000.
Correcto.
Entonces,
ese es el otro problema.
Naturalmente.
Como no abren los libros y como no se sabe, o sea, ellos dicen, no, hemos perdido tanto. Bueno, pero enséñamelo. Bueno, imagínate, perdimos, no tenemos la audiencia, no tenemos esto. Entonces, eso es lo que él está diciendo. No. Si tú no has querido compartir conmigo las ganancias, ¿cómo vas a querer que yo te comparta contigo las pérdidas?
Acuérdate que Lombardi han tratado 1,000 veces que abran los libros y que le digan. Ellos dicen que vienen todos los años. Y hay una bronca muy sorda que el público no está oyendo. Es que el Loria le dio la mala al condado. Simplemente porque los individuos del condado que estaban negociando, eso eran unos cretinos, vamos a estar claros, no hay otra palabra. ¿Okay? Y le dejaron unas ventanas abiertas para que se le fuera por ahí. Entonces, le dejaron el salchichón, nada más que tiene el cordelito en la mano, y Loria se lo llevó todo. Y está diciendo que no tiene que pagar nada, que de acuerdo con eso estaba. Y como ellos nunca han podido fiscalizar a los Marlins, porque los Marlins no les da la gana de abrir los libros, y es una compañía privada, no tiene nadie que obligarlo a hacer eso, pues simplemente no se sabe.
Déjame decirte una pregunta. ¿Ustedes creen, honestamente, que los Yankees de Nueva York le enseñan los libros a la ciudad del Bronx?
No, se lo tienen que enseñar. Ellos tienen que reportar ganancias. Y si hay una discrepancia o el IRS cree que no es eso, le hace una auditoría. Pero auditoría no significa que revisen la contabilidad. Lo que tienen que revisar nada más es las entradas y las salidas para ver si hubo la ganancia. No pueden hacerlo más. Okay.
Porque recordemos,
a mí me han hecho auditorías aquí y no se meten en lo que es la operación de la compañía. En eso no se pueden meter. Okay. Así que ellos nos dicen, y ese es el caso de la pelota, que sobre todo que tienen más libertad que otros negocios. Okay. Y es más revaloso, no sé cómo poner eso. Es muy difícil tú poner con tantas entradas, salidas y cosas variables lo que gana un equipo. El equipo te va a decir lo que da la gana.
Sí, porque vamos a ser sinceros, cuando iban los auditores, mandan a 4, 5, 6 auditores, por muy buenos que sean, no tienen la picardía, ni saben lo que hay dentro.
No, y déjame decirte, experiencia, no son tan buenos. Los contadores buenos, no trabajan en el gobierno.
De acuerdo. A mí me hicieron una auditoría una vez por año y medio para devolverme 138 pesos.
Sí, exactamente. ¿Qué te pasó esto?
No, como le dije a Evelyn, ¿tú te imaginas que usted está trabajando por 2 años para devolverme 138 pesos? Eso sí. Pepe, una cosa que va, y no, si algo puede empujar, algo que la pelota nunca ha querido tener en su vida, y en eso los Yankees son culpables número uno, ellos nunca han querido tener un tope salarial. Puede ser que esto lo lleve a un tope salarial.
Sí.
Porque esto que estamos hablando...
A propósito, existen otros deportes.
¡Claro! Esto que estamos hablando en este momento, por ejemplo, este problema que está pasando no pasa ni en baloncesto ni en el fútbol. ¿Por qué? Hay un tope salarial donde se le ha pedido cierta... los basquetbolistas y los futbolistas tienen una responsabilidad. Ellos sí no pueden decir, no, yo no voy con la pérdida. No, yo no voy con la ganancia. No, mi hermano, si tú lo hiciste, y eso está firmado.
Sí.
En la pelota no, en la pelota. Y por eso, cuando yo leí los Snell al principio, pero este muchacho, pero cuando me pongo a leer, veo que básicamente no es, él no está en contra de jugar ni que le quiten el dinero, no. Es lo que dice, yo no voy a darle...
No soy socio, yo no quiero ser socio.
Yo soy socio de ustedes, usted nunca ha querido ser socio mío.
Sí. Bueno, pero justamente después de esas declaraciones que hizo Blake Snell, el gobernador del estado norteamericano de Illinois, J.B. Pritzker, dice que está sumamente decepcionado por la actitud de los peloteros del béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de un gobernador que tiene dos equipos de pelota en su estado, para que ustedes vean. Está muy decepcionado porque los peloteros, por querer negociar más del 50-50, ganancias y pérdidas de esta temporada, una propuesta por los dueños de equipo. Dice que el país pudiera tener un desempleo de hasta 30 o 35% este verano y los peloteros se están quejando pese a que el que va a recibir menos va a recibir 200 y pico mil dólares y el que va a recibir más va a recibir 15 millones de dólares por jugar 3 o 4 meses en un año. Claro, él no tiene todos los detalles que nosotros tenemos, ¿okay? Pero como te decía, Chambi, el pelotero, ningún pelotero se va a quedar en la calle por jugar este año en la Grande Liga.
Pero Pepe, quiero darte un update de eso. Le cayeron arriba a este señor y este señor ha tenido que salir a disculparse. Ya el gobernador de Illinois se disculpa por criticar a los peloteros de la MLB.
No va a ser invitado, si los cachorritos van a los playoffs y los medios blancos, no va a ser invitado.
Ya la familia Rickery y la familia la de Rainworth ya llamaron y le dijeron, mira, sigue tú haciendo lo que tú estás haciendo y cállate y no te metas en los asuntos nuestros.
Sí, llamaron la gente que pone a funcionar la maquinaria.
Sí, sí, exacto.
Está bueno, que le echa el aceite a la maquinaria.
Está bueno, quería decirle algo a los amigos en Cuba que va a significar mucho. Damas y caballeros, oigan lo que les voy a decir. Este sábado, a las 9 de la mañana, hora de Cuba, el Borussia Dortmund contra el Schalke 04.
¡Wow!
A la misma hora, el Düsseldorf contra el Paderborn, el Leipzig contra el Freiburgo, el Hoffenheim contra el Hertha de Berlín y el Frankfurt contra el Borussia de Mönchengladbach. El Bayern de Múnich juega el domingo. La gente en Cuba dice, bueno, ¿qué significa esto? Significa que por primera vez en 10 semanas vamos a tener fútbol competitivo en una de las 50 mejores ligas del planeta.
Pepe, yo creo que tú estás perdiendo tu tiempo. Yo creo que usted debe ser...
está en el PR de la compañía.
No. Y usted debería ser el ¿cómo se llama? El anunciador, porque usted pronuncia esos nombres como jamás los he oído pronunciar. Yo creo que un alemán no produce ese nombre.
No,
ni los ingleses producen ese nombre como lo pronuncia usted.
Y tiene acento prusiano de la parte
de... De verdad que sí, eso lo hace. Mira, tengo una noticia de pelota para Cuba y de un amigo del Guajiro. Sí, el Yahoo Sports, que no es ESPN, no es lo otro, pero es una institución bastante grande porque inclusive tiene ahí varios individuos que saben de pelota. Acaban de sacar la lista de los mejores, sacaron los mejores 25 shortstops de las grandes ligas, de todos los tiempos. ¿En qué lo basaron? Bueno, lo basaron en lo que es el famoso WAR. WAR es, yo no sé, yo no puedo explicarlo, Pepe, yo no sé si algún día tú podrás
explicarlo. Rafael,
¿le puedo
explicarlo?
Sí,
pero este es un WAR especial, es un WAR, Rafael.
Sí.
Tú sabes que usualmente hacen el WAR contra otros de tu misma posición. Sí. En este caso no lo hicieron así. En este caso lo hicieron aparte de eso, aparte de también le añadieron un tópico de lo que fue la importancia que fueron para su equipo. Ajá. Y el señor Bert Campanelis resultó ser el shortstop número 12 de todos los tiempos, el único, dos hispanos más hicieron la lista de los 25, lo hizo Vizquel número 15, lo hizo Cabeza Fernández número 16 o 17, fueron los tres.
Y ¿sí? David Concepción y Aparicio están ahí.
No lo hicieron. No, porque fíjate como digo, es basado en lo que significaron para el equipo y lo que los equipos hicieron. O sea, en otras palabras, si el equipo era un equipo maluco, ya no, por mucho que hicieran, no significaba la grandeza. Por ejemplo, el número uno es Honus Wagner, y claro, el número dos es Carl Ripken, el número tres Ozzie Smith, y ahí fueron bajando.
Sí, hay una cosa, hicieron una el mejor torpedero, que lo han hecho en todas las posiciones, lo hizo ESPN, lo hizo Grandes Ligas, y hay tres cubanos como mejor shortstop, mejor shortstop, ¿sí? Uno es Campanelli para los atléticos, ¿no?
Para los atléticos.
Sí, ahora no estoy muy claro en los otros, pero hay tres ahí, ¿ok? Uh-huh. Y también, claro, está Vizquel en lo de él, etcétera, etcétera, ¿ok? Ya lo quitaron eso de ahí, no sé, únicamente.
Y como digo, es una lista, no vamos, tampoco vamos a poner esto como la Biblia de la pelota, pero que es halagante para un señor como Gaberto Campanelli, que nunca ha sido, siempre ha estado, como dicen los americanos, siempre ha llegado un minuto tarde a la comida.
Sí, señor.
Tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con Campi. Lo que me parece aquí un poquito raro es que David Concepción, que fue engranaje en la pieza de la máquina roja de
sin duda.
Durante 12 años, y fue varias veces campeón mundial, y fue a varias series mundiales, y ganó, ya no me acuerdo cuántos guantes de oro, que ni siquiera está en esa lista.
Mira, Concepción, la grandeza de Concepción, en mi opinión, es la cantidad de terreno que cubría teniendo a las dos, a una tercera base mala y una segunda base vaga, sí, que era Pirroz en tercera y John Morgan en segunda.
No, exactamente, tenía que jugar las tres posiciones.
Y entonces, vamos a ser sinceros, la primera base, nuestro amigo Tony Pérez, no era guante de oro.
No.
Había que tirárselo al pecho.
Mira lo que estás diciendo, en su día de cumpleaños, no es posible que estés diciendo.
No, yo no estoy hablando mal de él, pero Pepe, estás celebrando el cumpleaños de un cubano, por lo tanto es mi momento de felicitar a un nicaragüense. Hoy es el día del cumpleaños del presidente, el señor Denis Martínez.
Wow.
Correcto, que nació en Granada, Nicaragua, en 1955, dos veces champion pitcher con los Expos de Montreal y dos veces líder de la Liga Americana con 39 aperturas, además de 245 victorias. Y para que ustedes sepan, amigos, en Cuba, Tani Pérez batió en su carrera profesional 279, promedio en base 341, 379 jonrones y 1652.
Está por 1600, ¿viste? Por eso están
famosos. Correcto. Uh-huh. Happy birthday. Happy birthday para Tani Pérez y Denis Martínez. Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor. Sí, señor. Un jonroncito de 350 pies. Hoy tengo la historia de este gran pelotero cubano, Román Mejía. Nació en Abreu. ¿Quién lo trajo a jugar pelota y lo entrenó? Andrés Fleita, Titi. Nacieron juntos ahí. Pero bueno, él debuta en el año 54, con el Club Amendares, y tuvo un año buenísimo. Batió 2.92 el primer año, fue nombrado el novato del año. El segundo año no le fue muy bien, pero batió, 2.21, jugó muy poco. Lo cambiaron para La Habana y ahí se volvió loco con el La Habana, batiendo, metiendo jonrones y empujando 58 carreras el primer año. El segundo año, el 58, 62 juegos, jugó todos los juegos. Batió 306 y fue líder en carrera empujada con 43. En el 58-59 pasó para el de La Habana para Cienfuegos y ahí tuvo también la temporada, batió 277, 5 jonrones y empujó 43 carreras. El último año de su carrera, cuando jugamos el último campeonato en el 61 en Cuba, jugó con el Cienfuegos y fue a la Serie del Caribe. ¿Qué pasó en la Serie del Caribe? Batió 200 en el primer y en el segundo juego, en el 60, con el Cienfuegos batió 286 en dos series del Caribe. ¿Qué pasó? Este señor Mejía debutó en el equipo de los Piratas de Pittsburgh en el año 55 y fue extraordinario. El tercer turno que tuvo al bate, batió un jonrón con las bases llenas. ¿Qué le parece? Más tarde fue cambiado este muchacho para los Houston, donde se llamaba, tenía un apodo, el equipo de Houston fue el primer año antes de ir para el Astrodome, jugaron un campeonato y él batió 24 jonrones ese año. Lo cambia para Boston pensando que en Boston era un bateador legítimo de left center field y fue un fracaso en dos años. No pudo batear. Le tiraban la bola y quería empujar la bola para left field, pero que va, le pichamos afuera y lo mataron. Se retiró en el 64 y vino y se despidió de nosotros y dijo que se iba a poner un restaurante, un bar restaurante de comida cubana en Los Ángeles. Lo puso, le fue bien y yo hace cerca de 6 años que no sé de Román Mejía. Así que esa es la historia de Román Mejía, ese gran pelotero. Pero hoy quería mencionar que el sultán, o bambino, como quieran que llamarlo, firmó en 1916 como outfielder y pitcher, pero lo más que hacía era como pitcher. Y aquí van los récords. pichó 6 años como pitcher, no, 7 años. Ganó 94 juegos, 46 perdidos, 107 juegos completos, y allá va eso, 2.38 de efectividad. Fue a 2 series mundiales con el Boston, las primeras que ganó el Boston, las únicas que se demoró, se demoró 100 años. En el año 16, él ganó 2 juegos en las 2 series mundiales, y en uno de ellos metió 9-0 para una efectividad de 0.80. Allá va eso, y metió 9-0 en un juego de eso. El Boston lo cambió, lo vendió para el equipo de los Yankees por 125 mil pesos en el 20, el año 20 y el 21 inmediatamente los Yankees ganaron la primera sanción. Pero yo quería mencionar que él estaba pichando un juego, abrió un juego cuando estaba en el primer bateador que se enfrenta. El Bambino puso el bateador en 3 y 2 y él tenía una curva increíble. Le tiré una curva con 3 y 2 y él creyó que era extraño, el ampalla de Cantoba. Fue corriendo para home plate y empujó la ampalla y lo botaron. Trajeron a un pitcher del bullpen, un cualquiera, Luke Crow, que nadie lo conocía. Bueno, calentó el tiempo que era necesario y cuando se presentó, Luke Crow se vira a primera y saca al hombre de primera. ¿Usted sabe lo que pasó? Pichó 0 hits, 0 carreras, juego completo lucrado. Esas son cosas increíbles. Pero yo quería traer algo que son cosas famosas. Ha habido muchos peloteros famosos, pero cantidad de ellos, pero no puedo mencionarlo todo porque es una barbaridad. Hubo un pitcher en Cuba, americano, Bocho, estaba Jim Bonet, Mike Funiales, en el Marianao. Ese muchacho pichó y ganó 14 juegos, perdió 5 y fue líder en efectividad y en juegos ganados. Lo nombraron el pitcher del año y el mejor pelotero del año. ¿Qué pasó? Bueno, ese muchacho firmó con el equipo de los Chicago USO y en un juego pichando contra el equipo de Boston, porque hay muchas cosas famosas. Pichando contra el Boston, cometió 5 balks en un juego y lo perdió 4-3. Así que las cosas famosas, y él quedó como una de las cosas más ridículas que ha sucedido en un pitcher de grandes ligas, cometer 5 balks en un juego. Una cosa increíble. Pero bueno, eso es así. Yo pienso que los famosos... Vamos a empezar, que yo siempre menciono a los famosos porque hicieron cosas buenas. El Bambino, 714, Mickey Mantle, 18 jonrones en una serie, en series mundiales. Stan Musial, 17 juegos de estrella seguidos. Bruce Robinson, 17 guantes de oro y así por el estilo. Pero este muchacho, esos son famosos, pero este muchacho quedó famoso por los 5 bouts. Así que, Lacayo, usted se está tranquilo y dime a Rafael que alguien le dijo que hablara un poquito más, porque no está hablando mucho. Le habla algo de basquetboles, que no hay nada. Y este muchacho es muy amigo, siempre está preguntándome por Rafael. Así que, Rafael, mira a ver lo que tú haces, mi hermano. Felicidades a todos y acuérdate, Lacayo. Ponte eso ahí y recuerda que no va a haber pelota si no le pagan a los peloteros. Acuérdate de eso.
Sí, claro. Pues, ya hemos hablado de eso. Y ponte eso ahí, o está bien.
Sí, está bien. Nosotros vimos ponerte eso ahí.
Y Rafael,
aquello,
mira,
ponte ahí en aquello.
Sí, Rafael, la primera pregunta tuya debería de ser, pero Guajiro, tú eres el que más me interrumpe en todo el mundo.
Sí. No, así yo, es. Yo también. Esto, mira, Pepe, antes que te vayas para la efeméride de la serie de hoy, el presidente de la Federación de Béisbol, Softball, okay, el italiano Riccardo Fracari, sacó una cosa, dijo que esta era una oportunidad para que los jugadores de pelota de grandes ligas fueran a los Juegos Olímpicos. Y lo que dice es lo mismo que hemos hablado nosotros muchas veces, que los otros deportes están aplastando internacionalmente el béisbol, que no progresa, porque están trancados y en los Juegos Olímpicos, que es lo que le hace falta, la exposición esa al béisbol, no lo tienen. Los otros deportes han ido, y esa es la ventana más grande que hay, y se han hecho grandes en el mundo, se han expandido, que el béisbol, por no mandar a la gente de grandes ligas y ser los dueños tan, vamos a decir, tan trancados, esto no lo está mandando, y que él cree que es una gran oportunidad y que simplemente se está quedando atrás del béisbol. ¿Okay?
Estamos todos de acuerdo entonces, deberíamos de ver peloteros de grandes ligas en las Olimpiadas dentro de un año y medio. Sí. Vamos a ver si pasa. Damas y caballeros, ahora con la... Guajiro, tú te puedes ir, yo te doy permiso. Cuelga el teléfono, bye bye. Damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de Pinal del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Pepe, dígame. Antes que comenzara, que quería terminar algo que Guajiro no dijo.
Ok.
El Guajiro estuvo hablando hoy de Román Mejías, y hay dos cosas interesantísimas en Román Mejías. La primera es que Román Mejías es el hombre que tiene el hitting streak más, el cuarto de la historia, y el creo que el segundo o tercero de ligas menores. Fueron 55 juegos seguidos. Y el otro día estábamos hablando aquí sobre Galarraga, que después de que le sacaran aquello, el AOS, que se mentalmente se ofuscó y más nunca pudo jugar pelota. Román Mejía, el cual fue el primer pelotero de la raza negra que jugó en Houston, fue básicamente sacado de Houston injustamente. Era en una época donde los dueños tenían absoluto control, y eso hemos hablado muchas veces, y el que lo sacaran de Houston para él fue mortal. El difunto Bobby Maduro estuvo abogando por mucho tiempo, porque él lo llamó para explicarle, dice, Bobby, me han sacado de Houston injustamente.
En la temporada mejor que tuvo en su vida.
Este es un hombre que batió 3.50 dos veces en ligas menores. Un hombre que decían que era el heredero de Roberto Clemente. No lo creo yo, pero bueno, llegó ese momento. Y lo cambiaron así por cambiarlo, porque decían que no vendía tickets, que ese hombre no traía tickets al estadio. Y eso lo destrozó. Tan fue así que del año 62 al año 64 ya estaba fuera de la pelota. Él todavía vive, tiene 90 años. Vive en Los Ángeles. Una gran persona, pero esas eran las injusticias de los dueños de equipo.
Así es. Bueno, gracias por aclarar eso. Estoy seguro que mucha gente en Cuba no lo sabía, ni el Guajiro Peña tampoco. Damas y caballeros, temporada 2011 del béisbol de las Grandes Ligas, el primer reclutado, para que ustedes vean las vueltas que da el mundo, el primer reclutado fue por los Piratas de Pittsburgh y fue el pitcher derecho Garrett Cole. El jugador más valioso de la Liga Nacional, Ryan Braun, ya sabemos por qué. Okay. Y el jugador más valioso de la Liga Americana es un pelotero que tiene mucho talento, pero debería de quedarse callado un poquitico más, Justin Verlander. Okay. Vamos a analizar lo que pasó en la temporada regular, quién ganó qué. Los Yankees ganaron la Americana Este con 97 victorias y tuvieron el mejor récord de la Liga Americana. Tampa Bay, el wild card con 91, Detroit ganó la suya con 95 y Texas 96. Los Diamondbacks de Arizona ganaron la Nacional Oeste. Milwaukee, los cerveceros, con un cubano en su alineación, ya le voy a decir quién fue, ganaron la Central. Y los Cardenales, el wild card. Filadelfia, con 102 victorias, tuvo el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Cuando comenzaron los playoffs, el cubano que yo les mencioné, Johnny Esquivetancourt, fue instrumental en la victoria de los cerveceros de Milwaukee sobre los Diamondbacks de Arizona, 3-2, mientras que los Cardenales de San Luis eliminaron a los Phillies de Filadelfia, 3-2. Ustedes recordarán que esa serie terminó con Tim Howard lesionándose y los Cardenales, sin querer, porque yo creo que ni se dieron cuenta, estuvieron celebrando alrededor de él mientras él gateaba, trataba de gatear fuera del terreno de juego. ¿A quién se le va a olvidar eso? No hubo mucho. También los Phillies llegaron a decir que no, que nadie se dio cuenta que Tim Howard estaba retorciéndose de dolor en el suelo y todos los Cardenales saltando y festejando.
Bueno, te voy a decir algo. Y me acuerdo perfectamente porque dije, más nunca juega pelota de la manera que se había partido el tendón de Aquiles. Pero más me molestó la actitud de Filadelfia que la de los Cardenales. Porque los Cardenales, como quiera que sean, se bloquean. Ellos están mirando una victoria, ellos no están sabiendo.
No,
pero los otros que son sus compañeros ni salieron a ayudarlo. Creo que el único fue Jimmy Rollins o Chase Utley, uno de los dos. Aquello fue, en mi opinión, desmoralizante para ese muchacho.
Así es. Bueno, sí, yo me acuerdo de eso muy bien. En la Liga Americana, por segunda vez en 4 años, los Tigres eliminaron a los Yankees 3-2 en la serie divisional, mientras que los Texas Rangers eliminaron a Tampa Bay 3-1. El campeonato de la Liga Americana, Texas eliminó a los Tigres del Detroit 4-2, mientras que los Cardenales eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. Y la Serie Mundial, que nunca se nos va a olvidar. Mira, Chambi, esta fue una postemporada que ni al Guajiro, ni a Edemio, ni a Rafael, ni a mí se nos puede olvidar, porque nosotros teníamos un director en Radio Martí que se llamaba Carlos García. Y Carlos García, en 3 días consecutivos, ordenó que se narraran 3 partidos de playoff. Rafael estaba ahí, el Guajiro Peña lo vivió en carne propia. Nosotros narramos partidos de béisbol a la 1:00 p.m, a la 4:00 p.m. y a las 8:00 p.m.
Un maratón.
Correcto. Porque aparentemente nosotros teníamos un contrato del béisbol de las Grandes Ligas que nos permitía narrar los partidos que nosotros quisiéramos durante la postemporada. Y nosotros pensamos, okay, un partido al día se puede narrar. Él insistió y narramos 3. Varias veces, 3 partidos. ¿Okay?
Lacayo, me voy a despedir, mijo. Mira, ayer hablaste de Galarraga, del fenómeno. Y oye lo que me dijo un amigo mío. Dile a Lacayo que ponga, hay 303, 0 y 0 carrera, que ponga 304. Porque ese muchacho se merece tener el 0 y 0 carrera. Pero juego perfecto también. Pero bueno, así que póngase la bolsita ahí, tranquilito.
Ahí
tú
sabes.
Lacayo, okay,
bueno,
sí,
Rafael,
márcalo ya.
Felicidades a todos.
Muy bien. Bueno,
márcalo ya.
En esta Serie Mundial, en 2011, ustedes recordarán que Texas estuvo por lo menos en 2 ocasiones la oportunidad de ganar la Serie Mundial y se le fue de las manos de una manera que muy poca gente puede explicar.
Sin duda.
Y una de ellas fue porque Nelson Cruz no le gusta jugar muy profundo el right field. Y hubo un batazo de David Freeze sobre la cabeza de él justamente cuando los Cardenales estaban a un strike de perder la Serie Mundial.
A un strike de perder la Serie Mundial.
Correcto. Y fue un triple que impulsó 2 carreras. Los Cardenales empataron y media hora después, en el inning número, creo que fue 12 o 10, en extra innings, David Freeze la volvió a botar esta vez sobre la cerca para hacerlo un poquito menos complicado. Y los Cardenales ganaron el 6º juego y luego ganaron el 7º juego en casa y ganaron la Serie Mundial.
Sí, ahí una de las grandes satisfacciones para mí en esa serie es el hijo de un gran amigo mío y muchacho que vi crecer, centerfield de la Universidad de Miami, John Jay.
Sí, señor.
Y John Jay tuvo una... En ese batazo de Free, si no me equivoco, tuvo 13 lanzamientos, o sea, se fajó con 13 lanzamientos hasta que le pegó el hit. Y entonces Freeze dio el batazo y él ya la nota. No sé si fue en el que le fue por arriba a Nelson Cruz o en el jonrón uno de los dos. Y John Jay, y me recuerdo de ese partido en particular porque yo estaba narrando un partido de la Universidad de Miami en la Universidad de Miami. Entonces estábamos viendo el partido y teníamos que parar para decir, señores, empató ahora San Luis y John Jay, la gente se volvió loca.
Ah, pues mira.
Claro.
Muy interesante. Sí, me acuerdo muy bien.
Había muchas cosas en común. Y ese fue, la verdad que ese equipo de San Luis tenía dos grandes lanzadores. Chris Cobb, bueno, tenía Mario, pero Chris Cobb y Westbrook se echaron el equipo arriba.
Sí, señor. Y ellos fueron como wild card, tampoco fueron.
Exacto.
Sí, los Cardenales, bueno, a ellos nunca les gusta hacer las cosas así fáciles. Así que, pero esa fue una serie mundial que nunca se nos va a olvidar, porque fue un octubre muy cansado para nosotros, y estábamos transmitiendo todos los días, uno, dos y a veces hasta tres partidos. Y la serie mundial, yo me acuerdo muy bien, nosotros pensábamos que los Cardenales iban a perder en seis juegos, y ya ves, vinieron de atrás. Y si tú te recordarás como los Cardenales pusieron dos hombres en base, fueron con dos hits al jardín opuesto, zurdo contra zurdo, derecho contra derecho, y se envasaron dos, y luego el batazo.
Correcto, uno de ellos fue de Jane.
Correcto, así mismo. Y el batazo, a mí siempre me han enseñado cuando yo jugaba pelota a Dave Ruth en secundaria allá en Virginia, que tú nunca dejas el batazo del empate o de la victoria sobre tu cabeza, que juegues bien profundo el outfield. Y por alguna razón desconocida, pescaron a Nelson Cruz jugando muy cortico y la pelota simplemente se le fue sobre la cabeza y todo el mundo anotó.
Sí, él no era un filo, no es todavía, aunque lo está designado ahora, que jugara corto, porque hay que tener muy buen tino y muy buena pierna para jugar corto. Los mejores centerfield normalmente juegan corto, pues son capaces de alcanzar la pelota después, y él no es lo más rápido del mundo, y mucho menos, ¿no? Así que los Gino Smalley, tipos así, eran tipos que jugaban atrás de la segunda base, pero uno tocaba la pelota y ya la medía y se miraban de espalda y corrían las cosas. Nelson Cruz no pertenece a ese.
No, eso. a esa no pertenece. Pero, no. Pepe, perdón, Rafael, yo quiero hacerte una pregunta, porque como a ti te pregunto de aquí todo el mundo todo, y tú eres también medio.
Sí, pero eso psicólogo, es. Simplemente porque están, como dicen en inglés, misguided.
Pues Pepe habló al principio, sí, del pelotero cubano ese que ayudó a Milwaukee, o sea, Ricky Billy Betancourt.
Sí.
Tú sabes que ahora está jugando en Cuba.
Sí, sí, porque estaba jugando con las Águilas de Mexicali, que es el equipo mío de ¿cómo se llama antes? De México. Y ahora se fue para Cuba.
Ahora está jugando en Cuba, está jugando para los cocodrilos de no sé dónde.
Sí, hay varios que están jugando en Cuba. Porque la gente estaba diciendo que este muchacho que era shortstop estaba jugando en Cuba también, que era
Arruebarrena.
No, este otro que le siguen, el Querétaro Rumbero.
Dice el de los Medias Blancas de Chicago.
Sí.
Alexei Ramírez.
Pero Alexei Ramírez, yo no sé si jugó después para algún equipo de Cuba, pero Alexei Ramírez visitaba Cuba y jugaba pelota allí porque jugaba para los Diablos Rojos de México, que iban allá a jugar.
Claro.
Impresionante. A propósito, a mucha gente se le olvida que hubo un partido en la Serie Mundial 2011 que Albert Pujols no solamente reventó tres jonrones, impulsó como ocho carreras y además conectó un doble que por poco también lo bota.
¿Okay? ¿Te acuerdas que decían que, porque hasta ese momento no había hecho nada espectacular y la gente estaba hablando de él, pero sin embargo ese juego acabó. El que sí, a pesar de que tuvo buena temporada, pero en esa Serie Mundial no lució, fue Matt Holliday. Y de ahí para acá, los sanluiseros nunca ha sido santo de su devoción. Ese equipo, yo veo ese equipo de San Luis, me recuerdo, y te digo, lo seguía por John Jay. Ese equipo subió como cinco o seis muchachos de las ligas menores de ellos. Estaba John Jay, estaba Freeze, estaba Colby Ramos, estaba, si no me equivoco, Alan Craig, y me faltaba, ¿cómo se llamaba? Que fueron muchachos que básicamente eran Yadier Molina los había, era como el hermano mayor de ellos, y me falta otro, pero no me recuerdo cuál es, pero sé que Daniel Descalzo, que era mexicano. Daniel Descalzo. Ese, fueron como seis muchachos que vinieron todos juntos de las menores, y llegaron, y un catcher que después lo botaron, Tony Cruz, que reemplazó en dos temporadas a Molina, cuando Molina se enfermó. Pero un equipo que jugó con, mira, esas dos series mundiales, 2010 y 2011, fueron una serie mundial de equipos que jugaron como equipos.
Estamos de acuerdo. Y a mí lo que me sorprendió mucho de la temporada regular fue lo dominante que fue Justin Verlander, que fue líder en todas las categorías de picheo. Victorias, 24. Efectividad, 2.40. Ponches, 250. Innings lanzados, 251. Y en la postemporada le pasó por encima a los Yankees también. Y gracias a él, los Tigres ganaron la primera ronda de los playoffs. Una de las temporadas más dominantes que nosotros hemos visto por un pitcher en la Liga Americana. Así que quería que...
La triple corona y otra más.
Correcto. Correcto. Y Miguel Cabrera fue con los Tigres. Mucha gente pensó que los Tigres iban a ir a la Serie Mundial ese año. Tenían talento de sobra.
El problema de los Tigres a través de los años ha sido que ha sido un equipo lento. Si algo le ha faltado al equipo, ha sido porque han ido de estación en estación, igual que los Yankees. Los Yankees por mucho tiempo han sido un team que no corre. Ganaron en 2009 porque tenían jugadores que corrían. En la pelota tú tienes que incorporar eso. Tú de batazo en batazo no puedes ir.
Así es. Bueno, ¿qué te parece, Champi, si le damos a Rafael García Toledo, ya que la gente dice que no habla lo suficiente, más porque el Guajiro Peña no lo deja? Ahora sí, Rafa, los últimos... ¡Ay, no! Mira la hora que es.
Sí, no queda mucho tiempo. Nada más decirle que el gobierno suizo y el Comité Olímpico Suizo van a ayudar a las distintas federaciones económicamente para mitigar las pérdidas que han tenido.
Cabe otra, venga, otro titular.
No. Y están sacando la cuenta ahora de todas las pérdidas que ya ocasionó el posponer los Juegos de Tokio, o sea, lo que son el gobierno, el Comité Olímpico y las distintas entidades, ¿okay? Y hay cinco compañías que tenían licencia para el 2020 en Tokio, que son japonesas, que se retiraron, dijeron no vamos a ir en esta, ya perdimos bastante, okay. Eso es una cosa que va a estar, tú sabes, se percutiendo siempre.
Sí, eso, ahora empiezan a salir las pérdidas, bueno, esas.
Ahora sí, me está diciendo Richie Pérez López, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, muchas gracias por estar con nosotros en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.